Elena Fonseca ha preparado la segunda parte de su denuncia sobre la Procuraduría. Ayer tuvimos dos puntos de arranque, hoy tenemos otros dos y están en desarrollo otros dos. Así es de que vamos con la segunda parte de esta información que ha estudiado y sobre todo documentado todo lo que dice Lucelena Fonseca. Como todas las periodistas de la W, está documentado. En el caso de esta denuncia, los documentos los pueden ver en wradio.com.co. Las reacciones de la Procuraduría se hicieron vía Internet y se respondieron vía Internet. Aquí vamos con la segunda parte. Lucelena.
Bueno, Julio, habíamos quedado pendiente de dos entregas más en donde hablábamos sobre una noticia que incluso ayer citó la Procuraduría y es sobre la eliminación de su Junta de Licitaciones y Adquisiciones. Pues esta es una decisión que tomó la Procuraduría con la excusa de acatar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y por qué lo decimos en la W? Porque la W encontró que a través del decreto 1851 que emitió el gobierno el pasado 24 de diciembre, este mismo decreto, Julio, que creó los 1.208 nuevos cargos para acatar esta orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues se eliminó la Junta de Licitaciones y Adquisiciones de la Procuraduría, porque así se llama. La decisión la encuentran puntualmente en el artículo 27 del decreto 1851-2021, que deroga los artículos 67 y 68 del decreto ley 262 de 2000, que indica dos cosas, y lo dice el documento. Primero, ¿quiénes conforman la Junta de Licitaciones y Adquisiciones, Juan Pablo?
Artículo 67. Junta de Licitaciones y Adquisiciones. Artículo derogado a partir del 29 de marzo de 2022 por el artículo 27 del Decreto Ley 1851 de 2021. Texto original. Artículo 67. La Junta de Adquisiciones y Licitaciones estará integrada por el Procurador General o su delegado, quien la presidirá, el Secretario General, los jefes de las divisiones administrativa y financiera, el jefe de la oficina jurídica. Parágrafo. La Junta de Licitaciones se reunirá por convocatoria del Procurador General o del Secretario General.
Otro artículo que también se deroga es el número 68, que explica las funciones de esta Junta.
Artículo 68. La Junta de Licitaciones y Adquisiciones tendrá las siguientes funciones. Primero, designar los comités que deban efectuar las evaluaciones jurídicas, técnicas y financieras de las propuestas recibidas en las diferentes licitaciones o solicitudes de oferta de acuerdo con la naturaleza y objeto de las mismas. Segundo, estudiar las evaluaciones que presenten los comités a que se refiere el numeral anterior, rendir los conceptos a que haya lugar y hacer las recomendaciones correspondientes para la realización de la respectiva adjudicación. Tercero, asistir a las diligencias de apertura y cierre de las licitaciones y solicitudes de oferta y adoptar las decisiones que resulten necesarias en desarrollo de las mismas. Cuarto, las demás que le asignen la ley y el Procurador General.
Pues la W consultó a varias fuentes de la Procuraduría, en donde explicaron que la Junta era la encargada de designar los comités que efectúan las evaluaciones jurídicas, técnicas y financieras de las propuestas recibidas en las licitaciones. También tenían que estudiar las evaluaciones que presentaran los comités financieros y jurídicos y hacer las recomendaciones para la adjudicación de los procesos. En conclusión, Julio, lo que estamos viendo aquí es que la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de Gustavo Petro, pues terminó metiéndole la mano a este importante artículo de la Procuraduría en materia de contratación. Y cerrando este capítulo, pues vámonos a la contratación. Tenemos que hablar ahora del millonario presupuesto que se desvió y benefició a una millonaria segunda oportunidad, aún sancionada por la misma Procuraduría. ¿Por qué lo decimos? Porque la W también conoció que el pasado 24 de mayo, la Procuraduría firmó un millonario convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI. Póngale cuidado a la cifra, 12.588 millones de pesos para un ambicioso proyecto. Y ahí es donde yo quiero que pongan cuidado cómo será este proyecto. Se llama Contribuir con el Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, la Socialización y Diálogo Social en Territorio y Fomento de Vocaciones y Habilidades. ¿A quién le van a fomentar las habilidades? No hemos entendido, pero sin embargo el convenio fue firmado por parte de la Procuraduría con el director de la OEI, Carlos Mario Zuluaga. ¿Quién es Carlos Mario Zuluaga? Él es un político del municipio de Sabana Larga del Atlántico, muy cerca geográficamente de la Barranquilla, y políticamente de la corriente que ha elegido a la Procuradora General Margarita Cabello. Como si fuera poco, Julio, entramos a revisar pues los convenios o los recursos que ha invertido la OEI, los contratos que ha designado la OEI en el marco de este convenio. Pues firmó la OEI un contrato con la señora Erika Escaf Vergara. Ella es exsecretaria general del municipio de Soledad en el Atlántico. Ella fue destituida por la Procuraduría pasada en primera instancia por 80 millones de pesos porque la Procuraduría pues en ese momento encontró irregularidades en contratación, pero los 80 millones de pesos que quiero explicar son el valor de contrato que le entregó la OEI a la ex sancionada por la misma Procuraduría. El contrato no lo entrega directamente la Procuraduría, pero sí a través de este convenio que firma con la OEI. El contrato de SCAF tiene como objeto prestar servicios profesionales para la asesorar a la OEI en la ejecución de proyectos, planes y estrategias en los que se desarrolle el fortalecimiento institucional y de habilidades profesionales para la gestión de información y conocimiento y contribuir al crecimiento de la capacidad institucional, incluyendo cooperación, asistencia técnica internacional en el desarrollo de cada uno de los componentes. Un contrato un poco gaseoso, Julio, pero de esa manera la OEI está explicando por qué contrata a una persona que fue sancionada por la Procuraduría, que terminaría ella a futuro asesorando. Conclusión, Julio, la Procuraduría le pagó a la OEI para que la OEI le pague a una sancionada por la misma Procuraduría para que ella asesore a la Procuraduría. Pues la polémica exsecretaria pues fue, se desempeñó en la alcaldía del exalcalde de Soledad Atlántico, Joao Herrera, y fue sancionada junto con el alcalde en la Procuraduría del exprocurador Fernando Carrillo por irregularidades en la construcción de una urbanización que se llama Camelot en el municipio de Soledad.
Gracias, Luz Elena. Sobra decir que, y es bueno repetirlo, Luz Elena, llevamos llamando a la Procuraduría y a la Procuradora no días, no semanas, meses, para que ella con toda libertad dé las explicaciones que considere. Y esto comenzó, y este malestar comenzó con la W, cuando criticamos, y sigo criticando abiertamente, la decisión, primero, de la Procuradora de mantener una vida social como si no estuviera pasando nada con sus investigados. Me refiero concretamente al escándalo más grande que reveló esta emisora el año pasado, Centros Poblados. Y ella en reuniones con la señora ministra, independientemente de que fuera su amiga. Temas de otros políticos que han aparecido con ella y que deberían ser foco de investigación. La falta de respuestas concretas y de sanciones en casos de reconocimiento público. Igualmente, la señora Procuradora no ha podido explicar ese afán de la creación de esa nueva nómina en plena época electoral. Primero, su silencio con lo que hizo el gobierno nacional saltándose la ley de garantías. No hay un pronunciamiento de ella sobre lo que hizo el gobierno, el atajo que le encontró a la ley de garantías. Y luego, pues, permanentemente perlas como las que ha presentado Luz Elena. Eso, pues, ha deteriorado muchísimo la relación con el despacho de la señora Procuradora, a la que le hemos expresado nuestro respeto, ni más faltaba, y derecho a que ella pueda defender estas acusaciones. Así es de que aquí tiene 4 denuncias, el día lunes tendrá otras 2 más, y cuando quiera están los micrófonos abiertos. Debo reconocer que la señora Procuradora me ha contactado para tener en el pasado inmediato una reunión fuera de micrófonos, una reunión privada. Yo le he dicho a través de la interlocutora que muy amablemente ha tratado de buscar ese encuentro, es que yo preferiría que la reunión la hiciéramos aquí de cara a los oyentes en la W y no privadamente. Escuchan Minuto 60, nos vamos para Caracas, Venezuela. Estamos ya conectados con las noticias en Venezuela, que comienza a jugar con el eje aliado a Rusia en el tema de Ucrania. Gabriela, en Caracas, Venezuela, una hora más, 7:22.
Así es, Julio, el minuto 60 de Movistar está con lo que está sucediendo en Europa, porque finalmente en horas de la tarde del día de ayer se produjo la reacción del gobierno de Nicolás Maduro a la decisión de Rusia de iniciar esta operación militar en Ucrania. Luego de haber anunciado su apoyo irrestricto a Vladimir Putin el martes, el comunicado de la Cancillería venezolana de ayer manifiesta su preocupación por lo que consideran un agravamiento de la crisis en Ucrania y hacen un llamado a retomar el camino del entendimiento diplomático mediante el diálogo efectivo entre las partes para evitar un escalamiento, se lee en el texto, en el que también, por cierto, responsabilizan a la OTAN y a Estados Unidos de incumplir los tratados de Minsk. En relación a esto, Julio, y tras el anuncio precisamente de las sanciones a Rusia, expertos venezolanos desde ayer ya han señalado que esto podría impactar a Venezuela, puesto que Rusia es clave en la ingeniería financiera para vender el crudo venezolano, sin dejar de lado además que la negociación de las sanciones a Venezuela quedaría en el congelador.
Escucha el minuto 60 en Medellín. Más noticias del Grupo Sura, de